Muchas gracias, Mar Gómez, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. No somos un programa grabado, estamos en directo poniendo las calles. Somos el primer despertador de la radio y además lo que hacemos es fijarnos en cosas buenas, cosas positivas que suceden en cualquier parte del mundo. Y antes de arrancar con nuestra maquinaria, pues te las cuento para que veas que la vida mola, que la vida mola y siempre hay que estar dando gracias. Yo creo que aquí en Poniendo las Calles nunca me harto de repetir la buena labor que hacen nuestros militares. Nuestros militares, además, no solamente aquí en España, sino en todas las misiones en el exterior en las que se encuentran. Estos días, nuestro compañero Manuel Ángel Gómez se encuentra en Mali y allí ha conocido de primera mano la labor que realizan los efectivos que tenemos desplegados en este país africano. Por ejemplo, en Bamako, por ejemplo, en Koulikoro. Varias congregaciones religiosas reciben ayuda humanitaria de manos de nuestros militares. Un ejemplo es la casa de acogida que regenta la Orden de María Inmaculada. Varios militares han ayudado a montar las instalaciones del centro, que presta atención a más de 500 chicas de entre 12 y 23 años. Algunas solamente van a comer, pero es que hay otras que deciden también pasar la noche allí. En el centro, que está abierto a todo tipo de religiones, las chicas también reciben cursos de costura y también alguna que otra de cocina, que sabe que en un futuro les puede servir para ganarse la vida. Según han contado a COPE, la hermana Mari Carmen Fenoy, directora del centro, casi el 80% de las muchachas trabajan como empleadas de hogar. En este caso, de Bamako, es la última que han fundado en el país las hermanas de María Inmaculada, y todo gracias a la financiación de Manos Unidas. Y también, por supuesto, a la colaboración de un montón de gente altruista, también de nuestros militares. Ellos se encuentran allí para impedir que Mali sea refugio de terroristas, pero no dudan en echar una mano siempre que les necesita, y si eso mejora la vida de sus ciudadanos, pues mejor que mejor. Como siempre, desde aquí les damos las gracias a nuestros militares. 4 y 7, 3 y 7 en Canarias, estamos en COPE haciendo contigo el primer despertador de la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y con un montón de historias, con un montón de ponedores, con un montón de música y hasta las 5 de la mañana te vamos a ofrecer un montón de cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, sí, en la próxima hora vamos a contar la historia de un proyecto maravilloso. Se llama Fratelli. Hay muchos niños en el mundo que han visto sus vidas truncadas por la guerra, pero también hay muchas personas maravillosas que están dispuestas a dar su vida y tiempo para que estos pequeños vuelvan a tener una vida normal. Enseguida vamos a contarte cómo militares, civiles y religiosos han unido sus fuerzas para ayudar a los refugiados sirios, en este caso en Beirut, en el Líbano. Y como cada viernes nos vamos a meter en la cocina con nuestro cocinero Alberto Valle, a ver qué sorpresa nos ofrece hoy.
Ya estamos en el segundo día de febrero de 2018 y nos encanta estar contigo. Hay un montón de gente como tú, pues está ahora mismo trabajando, y otra mucha gente que está intentando dormir.
Pues sí, los ponedores de calles queremos que entren con nosotros en directo, que nos cuenten cómo están poniendo ellos las calles, y les damos un número de teléfono para que lo puedan hacer, 950-60-06. Marca este número, entra en directo y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo. Soy de Cartagena, Murcia. Y del barrio de San Antón nacido, porque ahí es donde se hacen unos muy buenos pulpos en su fiesta. Que siempre me acuerdo de ellos. Que empecé de niño en un bar que tenía mi padre y, bueno, he estado relacionado. Mi hijo actualmente lleva también un restaurante. Estoy relacionado con la alimentación. Uh-huh. Vamos, actualmente hago un reparto de batería. Gracias a unos chavales que me han dado una oportunidad después de muchos años sin tener curro. Y en fin, me han hecho un contrato ahora con mis 65 años. Para que no se quejen muchos de los que no lo tienen, que si siguen luchando lo pueden tener.
¿A qué te dedicas, Ramón?
Muchos años de escolta, soy vasco, y ahora, pues, por las circunstancias, bueno, suerte que he tenido, que esté vigilante patrullando con un vehículo una zona industrial.
Buenos días, Pulpo, eres un crack. Yo hago rastros con antigüedades, durante la semana las restauro y los viernes y sábado las vendo. Yo no soy ni anticuario ni restaurador. El nombre que se emplea para mi situación se llama brocanter, que mi nieto lo sacó en internet y dice: abuelo, eres un chamarilero, que es una palabra preciosa.
Preciosa, preciosa.
Entonces, el brocanter es el que se encuentra algo, como yo el otro día un espejo, lo restauro, le cambio el cristal, le pongo un cristal biselado, le puedes poner hasta pan de oro.
¡Qué bonito!
O simplemente pintarlo y se vende, por lo que te den.
Pablo, un abrazo fuerte, que tengas un día genial y que sigas como chamarilero haciendo feliz a un montón de gente, hermano. ¿Vale?
Igual para ti, tienes un equipo muy bajo.
Pues sí, la verdad que sí.
Poniendo las calles.
Es muy sencillo, marcas el 950-6006, logras entrar en antena y automáticamente te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Así que esperamos tu llamada. Viernes 2 de febrero, en cuanto al tiempo, hace fresquito, Bea.
Pues sí, frío y nieve. Yo creo que con eso está todo dicho, porque ese es el panorama, no solo de este viernes, sino también del fin de semana. Durante sábado y domingo vamos a tener temporal en España, nevadas en cotas altas, inestabilidad, intenso viento en las comunidades cantábricas, Pirineos, Castilla y León y también el centro y el sureste peninsular. Así las cosas, interior, ¿qué pasa? Que no quiere que le vuelva a pillar el toro.
Hombre,
y
claro,
ha activado un dispositivo de seguridad en la AP6, en la AP61 y en la AP51. 85 profesionales y 23 máquinas quitanieves con 4 toneladas de sal y 810.000 litros de salmuera ya están preparados para actuar en cuanto sea necesario. Recomendaciones, las de siempre, ropa de abrigo, que es lo que toca, cadenas en el coche, llevar agua y comida, la batería del móvil cargada y muy, muy importante, una pala. Por cierto, no vale la...
Lo de la pala es muy fuerte. Parece porque, que vas a enterrar a alguien, coño.
Bueno, tú la lleva, échala. De hecho, si cuando vayas a meter el equipaje para irte a la nieve, lo que no te entra es la pala, deja el equipaje.
Pero llévate la pala,
¿no? Llévate la pala. No vale la del nene,
no.
Que más de
la
uno
de la playa,
le veo venir
no vale.
Saliendo con la palita y el cubito y no va a hacer nada.
Qué barbaridad, de verdad, Bea, nos cuentas unas cosas. Bueno, son las 4 y 12 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y 12, hora menos en Canarias. Hay un montón de mensajes que ya nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles. Estamos en directo levantando España. ¿Quién está por ahí? Buenos días.
Sé de un hombre libre, sorprende cómo vive. Es solo un barrendero, nada lo distingue. Jamás vivió con nadie, no parece lamentarse. El polvo de la calle es lo único importante. Sabe a dónde va, nunca mira atrás. Si le juzgas no se ofende. Él me confesó una noche que hace justo lo que quiere. Guarda todo lo que gana en el fondo de una caja. Pronto comprará una barca, va a llamarla Dignidad. Viajaré por todo el mundo mientras otros trabajáis. Estaré de vacaciones, tú me envidiarás. Se preguntarán al verme todos cómo lo hizo. Ahorro todo mi dinero, compraré mi dignidad. Han pasado muchos años y aún recuerdo lo que oí. Bebiendo muy despacio y leyendo a Minor Keys. Mientras yo regreso a casa, él navegará en medio del invierno con su dignidad. Viajaré por todo el mundo mientras otros trabajáis. Siempre en vacaciones, tú me envidiarás. Se preguntarán al verme todos cómo lo hizo. Ahorro todo mi dinero, compraré mi dignidad.
Las 4 y 14 de la mañana. Gracias por estar escuchándonos. Gracias por estar haciendo grande este país. A la gente que está trabajando, a los vigilantes, a la gente que está en el PAN, a la gente que está protegiéndonos. Nuestro abrazo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, Municipal de cualquier punto de España y a los ponedores que nos estáis escribiendo en nuestras redes sociales.
Juan Santiago Losada dice: vamos por la 67 que está cortada a partir del kilómetro 103 en Aguilar de Campo, dirección Santander. Está la cosa muy malita con la nieve, dice Juan Santiago. Ismael Ismael Meana, Noche de Perros en Gijón, granizo, viento, frío, todo a la vez. Claro, Ismael, ¿qué quieres? ¿Que te vaya poco a poco? Hombre. Estas cosas son así.
Hombre.
Cuando vienen, vienen. Hay momentos en los que me va a volar la garita de sitio, nos cuenta. Mira que si echa a volar y termino ahí por la Gran Vía, pues nada, aquí te vamos a ofrecer un café. No tenemos granizo, ni viento excesivo,
no,
pero
tampoco.
Frío hace en Madrid que te mueres.
Ya se nota el frío, sí, que no veas.
Pero un cafelito caliente y además de estos de aquí de COPE que van estupendo.
Luego para luego el baño, fíjate, te deja limpio, te deja nuevo.
Loli Manzano, buenos días, mis felicitaciones a las Candelas. Y Luis Mariano Nieto, buenos días desde Prado, poniendo los túneles del AVE. Tenemos ya a Javier Alonso, que parece otro ponedor nuevo, pero no,
no. Conocido, ha cambiado la identidad, ¿no?
Conocido de la casa, dice, menuda noche nos acaba de regalar Arjona, madre mía, qué crack, pero vosotros no os quedáis atrás, soy Javi de Pontevedra, Javi Corta, entonces, aunque os aparezca otro nombre ahora en mi perfil, lo explica, es porque he tenido problemas con la cuenta de Facebook, y ayer nos pude escribir. Os deseo un feliz fin de semana, vamos chicos, por el viernes, que estamos todos los ponedores, saludarme a la patrulla canina, que viene por ahí arriba, por las 6.
Perfecto, hay que recordar que a las 5:30 de la mañana vamos a decir quién se lleva ese lote de 75 discos por haber enviado la foto con el letrero que indica que soy ponedor. Hay un montón de fotos que hemos colgado, le puedes echar un vistazo y aún estás a tiempo de subir la tuya. Con lo cual, a las 5:30 diremos quién se lleva ese lote de 75 CDs. Bueno, pues atención porque el pasado lunes escucharías a nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro ponedor también, que muchas veces nos escucha e incluso ha entrado en directo con nosotros, Ángel Expósito, pues realizaba el programa La Tarde, su programa La Tarde de COPE desde el Líbano. Desde allí nos contaba el impresionante trabajo que realizan en Beirut cientos de españoles, entre militares desplegados, civiles y religiosos, que trabajan para ayudar a los refugiados sirios que viven al sur de la ciudad. Bueno, pues una de las iniciativas que más nos ha impactado es la del hermano marista Miquel Cubells, que junto a Manos Unidas ha puesto en marcha el proyecto Fratelli.
Este proyecto está destinado a todos esos niños que han perdido su infancia por culpa de la guerra. Tuvieron que dejar Siria y ahora viven junto a sus familias en el Líbano, un país extraño. Además de tener que abandonar todo lo que conocían, el mayor problema al que se enfrentan es al de la educación. Sin poder ir al colegio, su futuro se presenta complicado y por eso surgió Fratelli. Este proyecto les ha vuelto a dar esa oportunidad de asistir a clase, aunque como Miquel precisa, no funcionan exactamente como un colegio.
No es verdaderamente un colegio, sino que es un centro socioeducativo, porque los colegios pues tienen una estructura formal, pero sí que estamos instalados en lo que fue un colegio, el que fuera colegio Notre Dame de Fátima, de los hermanos maristas, que fue un colegio pues que en el año 1985 fue invadido por milicias militares de diversas procedencias y los hermanos tuvieron que dejar. Entonces, cuando nosotros decidimos venir al Líbano, estuvimos buscando por diversos lugares dónde instalarnos y finalmente decidimos pues reaprovechar o aprovechar el colegio que estaba semiderruido y sobre todo pues ponerlo poco a poco al servicio pues de los niños refugiados sirios.
Bueno, será un centro socioeducativo, pero una de las cosas que hacen en Fratelli es dar clases. Eso sí, como hay niños de muy diversas edades, se abarcan muchos aspectos.
Y esos niños pues hacen refuerzo escolar algunos, otros una escolarización no formal, pero es la única escolarización que tienen, porque son niños que no van a la escuela, no tienen plaza, no tienen nada. Y después tenemos también niños de preescolar que no tienen acceso a la educación preescolar. Y tenemos también pues una formación para jóvenes y para las familias.
A pesar de lo que han vivido, estos niños son como cualquier otro. Ir al cole les gusta, pero lo que más es la hora del patio. Aquí el secreto lo tiene tu hermano marista, Isaac Alonso, que a sus 78 años sigue al pie del cañón y ayudando.
Uno se dedica a dar los balones a los chicos que piden para jugar, se contentan con poco, pero y después por la mañana hasta las 12 así ocupado con hacer y dar los bocadillos a los 200 y pico chicos. Son de distinto tipo y son sencillos, no es tan complicado. Uno es de panquet y una fruta, otro es de labne tipo yogur con pepinillos que llaman aquí, otro es mortadela, otra vez es de chocolate y con el pan libanés. Lo hacen con afición venir a desayunar y algunos también se quedan a ver si de las migajas hay otro, sobra algún bocadillo.
Idaya es uno de los 300 niños que acuden cada día a este centro sociocultural. La pequeña le explicaba a Expósito cómo tuvo que abandonar su casa.
Salí con mi madre, mi padre, mis hermanos y mi abuela, pero mi madre murió mientras huíamos por los bombardeos.
También Momina dejó su Damasco natal acompañada de su familia. La guerra les hizo imposible seguir viviendo en su casa.
Salimos porque empezó la guerra. Mi padre no tenía trabajo, era muy difícil que pudiera tenerlo. Mis hermanas y yo éramos muy pequeñas. Era muy difícil vivir allí y mis padres temían por nuestra vida, así que salimos del país y vinimos aquí.
Ahora afirma sentirse feliz gracias a este centro sociocultural que le ha hecho recuperar las ganas de vivir.
Lo que más me gusta es cómo nos tratan los profes. Nos respetan, nos cuidan, nos miman, no nos gritan. Estoy muy contenta con los profesores.
Una de las profesoras del proyecto Fratelli nos contaba en qué estado se encuentran estos pequeños. Ella asegura que la mayoría de sus alumnos podrán llevar una vida relativamente normal en el futuro, aunque reconoce que llegan al centro muy pero que muy tocados.
Muchos niños, las notas de sus miradas, de sus actitudes, que han pasado por una fase muy traumática y sientes que necesitan que se alejen de ese ambiente, entonces ellos intentan sacarles la risa, intentan sacarles la alegría que tienen porque son muy niños, son muy pequeños y han pasado por eso, que por esta fase que no es fácil para ellos.
Bueno, el trabajo que realizan todos los que participan en el proyecto Fratelli les ha valido el agradecimiento del Papa. Hace unos meses Francisco les escribió para darles las gracias por tratar de ayudar a estos niños que lo han perdido todo para poder escapar de la guerra. Miquel lo contaba orgulloso.
Nuestro hermano superior general, el hermano Emili Turú, tuvo una audiencia con el Papa. Entonces, el Papa Francisco tuvo unas fotos y un documento nuestro y nos escribió y dice: a los hermanos del proyecto Fratelli, con mi bendición, gracias por lo que están haciendo. Son semillas que darán mucho fruto. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Fraternalmente, Francisco. Y firmado el 10 de abril del 2017.
Bueno, lo cierto es que yo me pongo en la piel de todos estos voluntarios, de todas estas personas que viven para dar a los demás, y debe de ser muy duro ver lo que ven cada día. Los horrores de la guerra en los ojos de unos niños. Pero Miquel también afirma que su labor es gratificante. Los pequeños llegan con un estado de ánimo bastante malo y saber que tu trabajo les ayuda los hace sonreír de nuevo y además los forma de cara al futuro es la mejor recompensa que pueden tener.
Nuestra presencia aquí, la verdad, es que ha abierto tantos ojos, ha esponjado tantos corazones, ha sido un venir sin miedo y con esperanza. No sabemos lo que el futuro nos espera a ninguno de nosotros, pero estamos seguros que nuestro trabajo aquí vale la pena. Y solo ver que un niño vive feliz y que viene 2 horas antes ya a reclamar un balón y que viene a encontrarte y te saluda, Fred, y te da un abrazo, esto quiere decir que el niño crece feliz. Y si un niño crece feliz, seguro que el futuro pues será feliz.
Suerte, amigo.
Bueno, pues desde aquí le damos las gracias a Miquel y a todo su equipo, también como no a nuestro compañero Ángel Expósito, por permitirnos conocer estas historias de primera mano. Saber que hay tanta gente buena por el mundo dispuesta a echar una mano te reconcilia con la sociedad.
Pues la verdad que sí, Roberto Pablo, además hizo un programa magnífico. Estamos en directo en la cadena COPE a las 4:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y la verdad que hay tantas cosas por contarte. Doy la bienvenida a Manolo Vicente, a Fernando Garrana, a Francisco Ladero Cartagena, también a Fernando Renú, a Fernando Sanjurjo y a Beatriz Burgos, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/ poniendo las calles. Somos ya 21.284 los ponedores. A ver si antes de las 5 de la mañana pudiésemos llegar a los 21.300. Necesito 15 ponedores. Así que si me estás escuchando y no nos sigues todavía, síguenos, que te menciono en directo.
Soñé que regresaba y en mis brazos.
Nuestro saludo a Francisco, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Y también, por ejemplo, tú ponte en la situación de esos policías, esos guardias civiles que van de paisano, pues para que se identifiquen tienen que tirar de placa. Es decir, tienen que mostrar esa placa donde está la identificación y se tienen que presentar como lo que son, agentes de la autoridad, muestran placa y dicen, soy guardia civil. Bueno, pues nosotros los ponedores también tiramos de placa y decimos alto y claro que somos ponedores. Esos audios los recogemos en nuestro WhatsApp 662-942-605.
Buenos días, Pulpo Idea. Soy la oveja Dolly y soy ponedora.
Buenas noches, ponedores de calle.
Hola.
Aquí le llamo desde Torremolinos, Carmen. Que no puedo dormir porque tengo un dolor de ciática que ni 5 minutos siquiera esta noche.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
Hola.
Aquí un ponedor haciendo la ruta Cartagena-Madrid, Madrid-Cartagena todos los días. Grande. Esperando que llegue la hora para escucharos. Gracias. Una cosa, sí. La fábrica del pozo no está en Lorca, está en Alhama de Murcia, a 50 kilómetros de Lorca. Un saludo.
Buenos días, Pulpo. Movido. Buenos días, Bea. Aquí en ruta, camino de Plasencia.
Hombre.
Daros las gracias por la ayuda que nos hacéis todas las noches con el programa. Y soy ponedor, ponedor de España.
Qué bonito.
Ahí queda, hasta luego.
Gracias, hermano.
Buenos días, Pulpo y Bea, desde Palos de la Frontera, poniendo la A49.
Esta es mi casa, porque soy ponedor. Esta es mi casa cuando voy en el camión.
Grandes, muy grandes los ponedores que con nuestro WhatsApp de audio y nos mandan esas placas con música y todo. Ya es que es una barbaridad.
Esto sacado de contexto parecemos gente con problemitas.
Sí, gente con...
Claro, esto dentro del contexto. Pero esto tú lo llevas a un programa, por ejemplo.
Es terapia.
A las 5 de la tarde y nos pones a nosotros todo el día. O partidos de risa o que nos trabamos la lengua.
Es una barbaridad.
Y a los ponedores con claro, la chufla claro. Del soy ponedor. Y esto parece de coña.
Y es maravilloso. Oye, que hay un montón de gente escuchándonos. Vea, que es que somos ya 21.304 ponedores. Voy a ordenar los nombres y en cuanto Vea nos cuente las noticias que nos tiene que contar, pues voy a mencionar a los ponedores que nos acabáis de seguir.
Vale, si te parece voy a leer un mensajito porque Gala Fernández dice, viajo ya a Toledo, me gustaría saber qué tal el tiempo y las carreteras por esa zona. Acabo de mirar la DGT en internet, en la web. No pone ninguna incidencia, pero también te digo, avisan de que, claro, no está completamente actualizada al momento. Así que teléfono 011 y si no algún ponedor que esté ahora mismo por Toledo, pues si manda datos, se lo contamos a Gala.
Esa opción está muy bien.
¿Vale? Bueno, ¿te acuerdas que el otro día hablábamos de un artículo que había salido publicado en Reino Unido sobre cómo ser un buen español y nos ponían finos?
Sí.
Decían eso de que éramos mal educados, vagos, guarros, chillones. Bueno, pues al final sí ha habido respuesta española.
¡Toma ya!
En ABC se ha publicado, sin gota de acritud,
bien,
el manual para convertirse en un buen británico. Mira, lo primero que dicen es que se moquete cualquier superficie inmobiliaria bajo techo. Esto es cierto. Si tú vas a Londres, allí está todo enmoquetado, incluido el baño. Esto a mí es una cosita que me da mucho asco.
Ya.
Porque el salón...
Sí.
Bueno, con mis hijos el salón sería una zorrera, porque me tiran un vaso de leche todos los días, la moqueta ya tendría
ahí
vida.
Ahí va acumulando
vida,
todo. Pero,
tendría vida nueva.
Sí, es que eso es...
Pero ya el baño... En el baño siempre no. Se moja, siempre claro. Se caen cosas.
La moqueta a mí me suele dar bastante asco.
Bueno, lo que dice el compañero de ABC es que, claro, en el país del Brexit, que no quieren a los europeos, pero sí que es la tierra prometida de los ácaros. Ahí no hay ningún problema. Además, lo bueno de la moqueta es que te permite guardar la fregona, porque eso, toda esa mierda cae ahí, se queda absorbidita debidamente en la moquetita. Según un eurobarómetro, porque hay aún más datos, los británicos se encuentran entre los europeos que menos duchas semanales se pegan.
Me lo creo.
La media es de 4. De 7 días, 4 pasan por el agua. Esto es importante, claro, porque hay 2 días que con un británico, hay 3 días que con un británico no se puede estar.
Me lo creo.
Al lado. Otra cosa importante es que debe acostumbrarse uno a cenar a la hora de la merienda y luego ya hasta las 11 que te acuestas, pues lidiar el hambre como puedas. Pero tú ya la cena te la pones a las 4 de la tarde. Esto hay gente que puede pensar que es de coña. Mi marido estudió inglés en Irlanda, ¿vale? Que son primos hermanos. Tú sabes que le ponían la cena, yo esto lo he hablado con él, le ponían la cena a las 4:30 de la tarde.
¿La cena?
La cena.
¿Y cuándo comió?
Y luego el tema de la hora del té tiene un sentido, porque es como una especie de tentempié que tú haces una, o sea, lo de las 7 de la tarde, esos son los hoteles. O sea, a las 4 y las 5 de la tarde hay gente en Londres que está cenando. Ahora ya no, porque ya los restaurantes, como saben que tienen mucho turismo, si tú me pones la cena a las 6 de la tarde, yo muero.
No, hombre, claro.
Pero sí es cierto que ellos a las 4 estaban comiendo ya algo.
¡Qué horror!
Y luego a las 5 y media se toman como una especie de tentempié.
Un fish and chips.
Un té, una tal, una cual, y luego ya morirte de hambre.
¡Qué horror!
Cuando te acostabas a las 10 de la noche, ya te mueres de hambre.
Son muy aburridos, son muy grises los británicos. Yo conozco a una británica, conocí a una británica hace bastante tiempo, y mira, cuando se quitó los calcetines, yo en mi vida había visto una uña de un meñique que alcanzaba la uña del dedo gordo.
Ahora encuentras la explicación a que cuando se ponen sandalias van con calcetines, porque no quieren enseñarlas.
No me enseñaría nada. O sea, ¿qué uña yo vi ahí? Yo digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es?
Por cierto, esto también lo dice el del artículo aquí en España. No se olvide, por cierto, del par de calcetines blancos que le van a ser imprescindibles para las sandalias que calzará durante todas las vacaciones. Y ya una vez en destino, dedique 20 de las 24 horas a la ingesta inmoderada de alcohol. Y cuando ya tenga la lengua de canto y no se le entienda tras un par de broncas callejeras, puede probar a hacer balconing. Claro. Si es que pues, ¿sabes lo que pasa? Que cualquier pueblo ante el microscopio muestra sus miserias.
Hombre, claro.
Que todos las tenemos. Y entonces aquí los británicos no iban a ser menos. Pero no dejamos el Reino Unido, porque oye, los británicos, que tienen un punto andaluz en lo exagerado, no sé por qué tiene ahí el británico tiene ese punto ahí andaluz. Es una cosa muy extraña, porque uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pues lo tienen. Bueno, son unos obsesos de la puntualidad, tanto que alguien es capaz de dimitir de su cargo por llegar 2 minutos tarde. Y esto no es coña. Un Lord Michael Bates, que además es secretario de Desarrollo Internacional del Reino Unido, ha presentado su dimisión por la vergüenza que dice haber sentido al llegar minutos tarde al Parlamento.
Sí, sí, sí. Pero Theresa May no la ha aceptado,
claro,
¿verdad?
Le
ha dicho que verdes.
Mira, la cosa es que cierto es que la primera pregunta en la Cámara era para él. Al no estar, la tuvo que responder otro miembro de su partido. Pero claro, un atasco lo puede sufrir cualquiera. La primera ministra, como tú dices, no ha aceptado su dimisión, claro, por considerarla innecesaria. Incluso diría yo desproporcionada. Pero ya sabes la fama que tienen los británicos con esto de la puntualidad. Hombre, llegar 2 minutos tarde y dimitir. Está aquí en España.
Sí,
flipa.
Bueno, aquí. Que te da una colleja.
Y aquí robas.
Allí, según estás hablando, te da una colleja.
Que aquí robas, dejas la caja escaldada y te vuelves a presentar a las elecciones.
Hombre, claro. Y silbas. Ya ves.
Oye, mira qué ricura lo que hemos encontrado en redes sociales. Una tuitera, Meli se llama, ha colgado en Twitter el tutorial que le ha dejado a su abuela para que pueda utilizar un smartphone.
¿Ah, sí?
La mujer estaba liada y no sabía cómo utilizar el teléfono. Y entonces la nieta dijo, pero vamos a ver, si esto es muy sencillo, abuela. Cogió una hoja y un bolígrafo y se ha esmerado en explicarle todo correctamente a su yaya para que lo único que quería la abuela es poder utilizar el WhatsApp para enviarle mensajes a la nieta cuando ésta está de viaje.
Claro.
Entonces, ¿qué ha hecho? Pues utilizar varias hojas. En la primera, se centra en cómo encenderlo. Entonces le ha hecho un dibujo, un croquis del móvil y le ha puesto en este botón de arriba a la derecha es donde tienes que apretar suavemente, yaya, para encenderlo. Después le dice, para desbloquearlo, pasar el dedo por las flores, que es que parece ser que el fondo de pantalla son unas florecitas.
Las florecitas, qué rica.
Como si las acariciaras.
Muy bien.
Y le avisa de que luego ya te aparece otra pantalla. En la segunda hoja le explica cómo entrar en la aplicación de WhatsApp. Tocas esta figurita verde suavecito. Ya, ya, la ha puesto. Y esto lleva a otra pantalla. En la tercera, ya metida en la aplicación, la nieta le explica cómo buscar los contactos y cómo mandar el audio. Porque la abuela no va a escribir, va a mandar un audio. Aquí le dice que tiene que apretar fuerte el micrófono, que va a hacer un ruido para indicar que ya se puede hablar, y por último le dice que tiene que aparecer para saber que lo ha enviado bien, que tiene que aparecer el mensajito. Esto pues es lo que hacen los ponedores todos los días para mandarnos las placas.
Es verdad. O sea, los ponedores aquí nos dejan el mensaje y se identifican y tiran de placa y demostramos que estamos aquí, ¿eh?
Pues sí. Mira, Pink acaba de estrenar el videoclip de su último single, una balada que nos habla de todos aquellos niños con problemas. Son niños que en su día a día pues no lo tienen fácil. La cantante, que es embajadora de UNICEF, ha querido usar esta canción para colaborar con todos aquellos pequeños que, ella misma ha dicho, se levantan y se defienden.
Claro.
De hecho, los beneficios del tema irán destinados a UNICEF, a esta organización con la que ella colabora.
Vamos a mandar un saludo a los voluntarios, que hay muchos que nos están escuchando y que se levantan a esta hora para ir a echar un cable a los demás. Mil gracias. 4:34, hora menos en Canarias. Wild hearts can't be broken. This is my rally cry. I know it's hard, we have to try. This is a battle I must win.
to want my share is not a sin. There's not enough rope to tie me down. There's not enough tape to shut this mouth. The stones you throw can make me bleed, but I won't stop until we're free. 'Cause wild hearts can't be broken. No, wild hearts can't be broken. You beat me, betray me. You're losing, we're winning. My spirit above me, you cannot deny me. My freedom is burning. This broken world keeps turning. I'll never surrender. There's nothing but a victory. There's not enough rope to tie me down. Oh, there's not enough tape to shut me.
Doy la bienvenida a Patricia César Suárez, a Carlos Cuadrado, a Noliño Goncalves, a Luna Judith, a Juan Luis Meseller Barreda, a Mariluz Peralta, a Tony Berzosa, J.M. Vera, María Ángeles González, David Tere, Luismi Fernández Osorio, Jesús Hernández, Sergio Baltrons, Ricardo Hugo Salgado Benavides, Katy Ramos, Víctor Manuel García, José López, María Jesús Fuentes, Francisco Ruiz Quirantes, Mi Camino Hilari y Hugo Hernández Ávila, ponedores que nos acaban de seguir y que hace que seamos ya 21.326 ponedores en nuestra red de Facebook. Vamos a abrir el teléfono, es el gratuito 950-6006, porque creo que Julián está poniendo las calles con nosotros. Julián, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo acabo de llegar a Alcalá de Henares. Ajá. Acabo de salir a las 4 de Rivas y ahora acabo de llegar a Alcalá.
Ajá. ¿Cómo estás poniendo tú las calles, Julián?
Pues repartiendo pan precocido.
Uh-huh.
Con un camión.
¿Pero ya lo llevas cocido o está pendiente de volver a cocer?
Está pendiente, tiene un toque, ahora está pendiente de volver. Es el pan que tienen todos los chinos de España.
Ah, claro. ¿Y dónde se fabrica eso?
Eso se fabrica, pues, por ejemplo, en Alcalá de Henares, en Rivas. Hay muchas panificadoras de esas.
Qué bueno. Bueno, aquí tenemos un montón de audiencia que está trabajando en hornos de pan. Solamente hay que asomarse a nuestro Facebook para ver la cantidad de fotos de gente que está ahora mismo escuchándonos y está elaborando pan. Y claro, tú te encargas luego de repartirlo. Es que esto es una cadena.
Claro, yo entro a las 3:30 para empezar.
A las 3:30.
Y ahora cargo aquí. He cargado ya en Rivas. Uh-huh. Ahora cargo aquí en Alcalá otra vez. Y ahora me voy a la Macerrada, que está nevando, me han dicho que no veas.
Qué barbaridad. ¿Y vas preparado? ¿Lleva la pala?
Llevo la pala y llevo cadenas líquidas. No de hierro, de líquidas.
¿Y cómo son esas? Yo no conozco eso. ¿Cómo son las cadenas líquidas?
Eso solo lo venden en la sierra. Eso es un spray con un botecito de estos de los mosquitos. Vale 4,80 cada uno.
Qué
tienes
bueno.
Tienes para 20 kilómetros mientras el suelo esté mojado.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Oye, Julián, pues
cuando
si
el suelo se seca, vuelve otra vez.
O sea, tienes que bajar, echarle el spray y continuar con la ruta.
Mientras el suelo esté, si se seca el suelo, no pasa nada ya, pero si sigue mojado, tienes que volver otra vez a echar otro bote.
¡Qué barbaridad! Pues, Julián, haz una cosa. Cuando llegues a Navacerrada, danos un toque, dinos que has llegado bien, que también me preocupo un poco por vosotros, que estáis haciendo muchos kilómetros.
Cuando llegue allí te doy un toque.
Claro, avísame, me dices, Pulpo, okay. ya he llegado.
¿Vale? Venga, vale. Sobre las 6:30 yo estoy allí ya.
Entonces llámame a casa. Te llámame a mi casa. Vale.
No, claro,
a las 6:30 yo ya no estoy aquí, macho. Julián.
Oye, dime.
Que yo a las 6:30 ya no estoy aquí, pero bueno, tú me avisas de que has llegado.
Ya lo sé.
Y yo ya me quedo más tranquilo, ¿vale?
Anda.
Bueno, te mandamos el diploma.
Tengo aquí a mi niña conmigo. Te va a saludar.
Venga, ¿cómo
se...? Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Se llama Tami.
Tami.
¿Tangi?
Tami, Tamara.
Tamara.
No, Tamara, pero me llaman Tami desde pequeñita.
Sí. Ah. Oye, Tamara, ¿cómo mola estar acompañando a tu padre, no?
Sí, la verdad que sí, lo que pasa es que cargar cajas.
Bueno, pero mira, oye, eso que le quitas a tu padre, también le tienes que estar tú un cable.
Hombre.
¿Y tú también te dedicas al mundo del pan o solamente estás colaborando con papi?
Los fines de semana.
Ah, muy bien.
Los fines de semana, le acompaño.
Muy bien. Pues, Tamara, te vamos a hacer un diploma también para ti, que estás ahí poniendo las calles con tu padre, que eso es muy bonito.
¡Ay, muchas gracias!
¡Vale! Y a ver si un día... A ver si un día que salgáis con tiempo os venís por la radio a tomar un cafetito y a veréis qué bien vais a ir al baño en 2 minutos, ¿vale?
Con Evacuol, ¿no?
Evacuol, sí, efectivamente, oye, con Evacuol.
¿Qué te iba a decir? El diploma de mi niña va con la misma dirección.
Va con la misma dirección, sí, te lo vamos a mandar todo junto y con la bandera de España.
Pero ponle dos banderas, por lo menos.
Claro, lo mismo una que os envuelva a los dos, ¿vale? Julián, un abrazo.
Bueno, me alegro mucho saludarte.
Que tengáis buen día, gracias. Son las 4:41 de la mañana. Qué barbaridad de ponedores aquí repartiendo pan, padre e hija. Me parece espectacular. Bueno, vamos a lo que vamos porque sabemos que ya está aquí el fin de semana porque nos llega el olor. Hay un montón de gente que está con sus planes y el viernes las calles huelen como de otra forma. Y es que muchos ponedores que se dedican a descansar y a practicar sus ocios y sus vicios, pues se meten en la cocina. Para nosotros la gastronomía ya sabéis que es uno de esos placeres maravillosos que cuando nos metemos en la cocina disfrutamos y sobre todo cuando contamos con Alberto Valle que nos ilustra. Alberto Valle, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos de maravilla, con un poquito de fresquito, como nos contaba Julián y Tamara. Pero lo que queremos saber ahora es que lo vamos a pasar muy bien elaborando esas recetas que nos has preparado para el menú de este fresco fin de semana. ¿Qué platos nos ofreces?
Pues mira, hoy os traigo para este fin de semana 3 platos muy ricos, que son unos espaguetis a la putanesca, una merluza a la mallorquina. Joder. Y una tarta de manzana. Una tarta de manzana muy rápida de hacer, Pulpo.
Me encanta la tarta de manzana, me encanta además. Lo que no sé es cómo son esos espaguetis.
Pues mira, nos vamos con estos pedazos de espagueti. Ración para 2. 15 tomates cherry por la mitad, albahaca fresca, 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de piñones si tenemos, que no tenéis piñones, no hace falta que le pongáis, 10 aceitunas negras sin hueso, 6 anchoas, un puñadito de alcaparras, no muchas, unas 6-8 aproximadamente, sal, pimienta, orégano fresco y ají picante. ¿Qué dice ají picante? ¿Le echas? ¿Que no? Pues no le eches. ¿Cómo se hace este plato? Primero lo que vamos a hacer es comprar los ingredientes, ¿no? Como digo siempre, doramos los ajos, cortamos cortaditos en lámina, añadimos la albahaca, salteamos, echamos los piñones, la alcaparra, la aceituna y movemos con mucha alegría, un par de minutos. Luego le echamos esos tomates cherry que hemos cortado por la mitad y sofreímos pues aproximadamente 2 minutos más. Ya le echamos un poquito de sal, retiramos de fuego, echamos las anchoas, le damos vuelta. No le echéis mucha sal al principio porque, bueno, sí, la anchoa ya está salada, claro. Y no hace falta echarle mucha. Pero bueno, lo vais probando y lo vais poniendo al gusto ya de cada uno. Y lo que vamos a hacer es darle vuelta a esa salseta, que se vaya el tomate haciendo, que se vaya la anchoa integrando en todo lo que es la salsa. Ya cocemos la pasta con las indicaciones del paquete que queda al dente, escurrimos bien, la colocamos en el plato, le metemos esta salsa. Y qué te voy a decir de esta salsa, Pulpo, a mí me encanta porque es una explosión de sabor, así que sí, os lo recomiendo a todos los ponedores.
Sí, además que los espaguetis además admiten unas salsas mejor que otras y yo creo que la putanesca lo admite perfectamente. ¿Cómo vamos a hacer la merluza?
Pues mira, nos vamos con la merluza, Pulpo. Una merluza, la mallorquina, muy típica, pues ya sabes que estoy trabajando aquí en Mallorca, sí, y muy típica de aquí. Ingredientes para 2 personas. Medio tomate fresco, 200 gramos de merluza, que creo que va a ser poca, creo que me he equivocado, unos 400, porque 200 gramitos por persona, así que unos 400 gramos de merluza, 200 gramos de espinacas, un puñadito de pasas, otro poquito de piñones, que no tenéis, pues no se le echa. Galleta salada picada, sal y aceite de oliva. Aquí a las galletas saladas le llaman a unas cosas, se llaman quelitas, que son así, sí, como unas pequeñas galletitas
muy
así,
ricas.
Pues saladas, galletas saladas, como he dicho. ¿Cómo lo hacemos? Cortamos la patata a rodajas, no muy gruesa, y la ponemos en una bandeja, haciendo pues como una camita. Le echamos un poquito de sal, un poquito de aceite, y lo vamos a hornear pues durante 15 minutos a unos 160, 180. Uh-huh. Ahora vamos a rebozar la merluza en esa galleta ya picada que os he dicho, con un poquito de ajo y de perejil. Uh-huh. La doramos en la sartén y ponemos la merluza encima de esa patata. Ahora lo que vamos a hacer es aliñar la espinaca con un poquito de aceite, un poquito de sal, le metemos esas pasas, los piñones, lo aliñamos todo bien y vamos a colocarlo encima de la merluza. Ahora ya, cogemos, rebozamos dos rodajitas de tomate así, pues el medio que teníamos, pues dos rajitas. Las empanamos en esa galleta salada y lo metemos encima de la espinaca. O sea, patata, merluceta, el tomate, la espinaca y al horno. Uh-huh. Lo vamos a meter 180, 200 grados durante unos 10 minutos. Y uh-huh. Oye, platazo, ¿eh?
No, tiene muy buena pinta. También tengo que reconocerte, Alberto, que estoy deseando conocer el postre que nos traes hoy.
Pues mira, Pulpo, hoy una tarta de estas de manzana para salir corriendo, como digo.
Me encanta.
Vamos a necesitar una masa de hojaldre, ya puede ser redonda o cuadrada, como os apetezca.
Vale.
4 manzanas verdes, 4 cucharadas de mermelada de frambuesa y 2 natillas del súper, ¿vale? Fácil. Estiramos la masa de hojaldre, la pinchamos con un tenedor, untamos la natilla por toda la superficie, dejando pues un borde así alrededor de unos 2 centímetros, 3 aproximadamente. Pelamos y cortamos a cuadro la manzana, y lo que vamos a hacer en una sartén, la vamos a saltear con un poquito de, que no os he dicho, de azúcar y canela. Cuando esté así ya blandita la manzana, la vamos a colocar encima de ese hojaldre que está cubierto ya de natilla, le metemos esa manzana, lo metemos al horno, lo vamos a dejar con la parte de abajo, ¿vale? Le vamos a dejar al mismo fuego a la parte de abajo, lo vamos a dejar 5 minutos y luego le meteremos a los dos. Me explico. 5 minutos a la parte de abajo del horno a 180 grados y cuando pasen esos 5 minutos, otros 15 más, que sería 20 en total, con la parte de arriba, a 200 grados. Cuando esté la masa, pues nada, ya pinchamos, tocamos ahí, sacamos y tenemos un postre que lo único que nos quedará pulpo para nos faltará para echarle es un poquito de mermelada de esta así de fresa, como he dicho, de fresa, de frambuesa o la que más os apetezca. Uh-huh. Y bueno, ya, chuparos los codos.
Pues la verdad que sí, lo vamos a hacer este fin de semana y el próximo viernes te lo contaremos. Alberto, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Un abrazo a todos.
Hasta luego, hermano.
Hasta luego.
Hasta luego. 4:47, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
5 mensajes que manda el número 1 de la fuga a uno no precisamente al más listo, que es el señor Comín.
Y entonces ellos están detrás y Comín está todo el rato con el móvil. Entonces ellos están filmando a Comín y el móvil.
Tu familia estará siempre a tu lado, especialmente tu madre y también Sofía, también tus abuelos. Y por supuesto yo, tu padre.
Está pasando. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Vamos con los Celtas Cortos desde Valladolid. Un abrazo a la gente que está en la carretera. ¡Precaución!
Camilo Cuñas nos manda una foto nevando y dice: así estamos en Gasteiz, Paulino de la Fuente, en Laguna de Duero, Valladolid. Estamos fabricando pintura a 0 graditos. Juan Muñoz, vigilante, ponedor del aeropuerto. Hoy viajo a Córdoba, que operan a mi padre. Un saludo. Y Magda Manolea, desde Almería, rumbo a Suecia. Vamos, que me queda poco y cuando estoy fuera os escucho en internet.
Gracias, muchas gracias.
Ciudad que no sabe qué viento le da.
Vegetal, esta vida es para guarachar en tu mano, está y con los demás.
Hay un montón de ponedores que se identifican, que tiran de placa, que nos mandan un mensaje a nuestro WhatsApp de audio en el 662-942-605. Ponedores tirando de placa.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Mi nombre es Rafael Herrera, camino Cartagena-Puerto Llano, a las plantas de generación, a hacer la inspección. Excelente programa, tema de la DGT importante, recuerden. Los camioneros también, que tienen que pensar que se ponen en doble fila y van conversando por las autovías. Señores, deben de adelantar cuando tengan espacio y tiempo suficiente, no atravesarse en las vías.
Ponedores, soy Encarni de Valencia, conserje. Me voy al curro, os saludo. Feliz mañana.
Gracias, Encarni.
Besitos.
Un beso, cielo.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Un saludo para todos los ponedores y sobre todo para los repartidores de prensa murcianos.
Buenos días, Pulpo.
Muy bien.
Aquí José desde Valencia, caminito para Madrid. A darle fuerte a los pedales. Venga, buenos días a todos los ponedores. Qué bueno. Y arriba España.
Sí, señor.
Buenas noches. Aquí en Madrid, María Jesús Barroso.
Hola.
En un hospital, en el servicio de limpieza.
Mira qué bien.
Y soy una ponedora.
Bien,
buenos
muy
días,
bien.
Desde Melilla, ponedores. Aquí estamos poniendo a las calles y nada, con ganas de escuchar el programa y un saludo para todos.
Muchas
soy
gracias.
Ponedor.
Bien.
Hola, Pulpo, buenas noches.
Hola.
Desde Cartagena, desde la base de submarinos.
Qué
te
bueno.
Olvidas que los militares también vigilamos.
Es
así
verdad.
Que cuando salude los cuerpos de seguridad del Estado,
muy bien.
Un saludo para ellos. Yo fui vigilante jurado.
Sí, señor.
Igualmente. Y todos aquellos que vigilan realmente en otras muchas cosas, no te olvides de los militares.
Sí, señor.
De todos los ejércitos. En este caso, te saludamos desde aquí, desde la base de submarinos.
Un abrazo.
Un saludo.
A todos. Muchas
buenas
gracias,
noches.
Hermano.
Y
gracias.
Estamos vigilando, naturalmente.
Vigilando.
Servicio de la patria, España.
Sí,
siempre.
Señor.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta ahora, hermano. Muchísimas gracias. Claro que sí, es que nos protegen, nos vigilan, nos ayudan. La verdad, qué cantidad de ponedores. Son los servicios los que están funcionando ahora, todos los servicios. Un abrazo para toda la gente que está currando.
Espera un momentito, porque en Facebook tenemos a Vigilante Yo y dice que es la primera vez que escucho esta emisora y ando perdido. Pues vamos a encontrarte, Vigilante Yo. Estás poniendo las calles. El programa comienza a las 4 de la mañana.
Correcto.
Termina a las 6. A esa hora arranca
Carlos
Herrera.
Total,
y
nada.
Ya a partir de ahí, si quieres, te cuento el resto de la programación, pero si lo vas descubriendo también vamos bien.
Bienvenida,
¿no?
A COPE. Ya verás cómo vas a estar muy a gustito.
Bienvenido a la cadena COPE. Esperanza Ortega dice: Pulpo, ve arreglándonos para ver por fin al ponedor más joven que llevamos esperando ni un mes. Ella misma ya se parte de risa, pero yo solo le digo a Esperanza que el niño podría entrar en el libro Guinness de los récords.
Absolutamente.
Martín Pablo González, aquí estoy esperando al Pulpo desde Leganés en una fábrica. Mi jefe no nos deja escuchar la radio.
Anda.
Pero ir al Pulpo no me lo quita nadie. Así que esperemos que el jefe no solo no deje escuchar la radio, sino que tampoco la escuche él.
Claro.
Jorge Palacios, incompatible, nieve, camión, Air China, coches y viernes. ¿Cómo terminará el día? Soy ponedor. Estefanía Arenas, desde Alicante, lloviendo a cántaros, las que le damos al mocho, también estamos por aquí. Un saludo. Y Miquel Gilito dice: Bea, de verdad que lo petas, guapa, pero ¿cómo te vas a llevar la pala del nene a la nieve? Aquí no hay playa. Miquel, te digo yo a ti que más de uno ha dicho: ¿qué pala cojo? La del Ede.
Es verdad, es verdad. Oye,
eso, pues, eso te lo puedo asegurar.
Esto es así. Estamos en directo en COPE, son las 4:53 de la mañana. No estamos grabados. El resto de emisoras comerciales en España está todo el mundo grabado. Nosotros, como tú, aquí aportando para que España crezca y contándote cosas que nos hacen reír.
Pues sí, porque
que
últimamente
diga?
Los millonarios están de un agarrao que echa para atrás.
Es
bueno,
verdad.
Realmente no es agarrao. Lo que están es reacios a dejar todo su dinero a sus herederos.
Ajá.
La gente pasa totalmente. Yo creo que Paris Hilton ha hecho mucho daño a los herederos.
Hombre,
porque,
muchísimo.
Claro, ahora la gente que deja mucha tela, en la herencia dicen que no se lo queden los hijos, que luego se pervierten. Pero bueno, Hefner, el editor de Playboy, puso trabas en el testamento para que sus hijos recibieran el patrimonio que había dejado. Y ahora nos enteramos de que el fundador de IKEA también se la ha liado a sus hijos. Según se ha publicado en prensa, Kamprad ha dejado los 54.000 millones que atesoró en vida a una fundación que él mismo creó antes de morir y en la que su familia no tiene ningún control. Esta fundación la creó él en los años 80. Entre otras cosas, pues se dedica a realizar labores benéficas. Y no dejó en ningún momento que los hijos entraran en el consejo de la fundación. La lleva gente que no tiene nada que ver con la familia Kamprad. Y entonces, bueno, pues los hijos no van a ver ni un duro de esos 54.000 millones de euros. Bueno, sí, creo que les ha dejado algo, pero no uh-huh. llega... No,
un pellizcito,
decían,
¿no?
Decían que no llegaba a las 6 cifras, o sea que tú imagínate. Bueno, de todos modos no se pueden quejar, ¿eh? No les ha dejado con una mano delante y otra detrás. Les ha dejado con un imperio uh-huh. que tiene casi 400 tiendas distribuidas por el mundo. Ahora ellos tienen la oportunidad de amasar su propia fortuna. Que su padre, con unos poquitos miles de euros, bueno, en aquella época no serían euros, pero bueno, con unos poquitos miles y 17 años ha levantado IKEA.
Alucinante.
Con lo cual que no se diga,
claro.
que espabile. Volvemos a hacer un regreso al pasado, como hicimos ayer con el príncipe de Geler, pues uh-huh. de Beler, perdón.
¿Qué te ha pasado?
De Beler. Y vamos a hacer un regreso al pasado porque Goku es nuestro próximo
¡Hombre!
Protagonista.
¡Goku! ¡Grande! ¡Hola!
Esto está hacia la competencia.
¡Hombre! ¡Absolutamente!
Con las canciones infantiles.
¡Claro! ¡Todos
a la vez! Buscar con Ain colaborar. Hola, Ramón. Esto me encanta.
Hola, de dragón.
Bueno, ¿por qué hablamos de estos dibujos? Pues te explico. Este miércoles, un tuitero, Carlos Sánchez, ha confirmado que va a llamar a su próximo hijo, Goku, después de haberle ganado una apuesta a su mujer. La apuesta era la siguiente. La mujer le dijo que no le voy a poner Goku al niño y dijo él que sí que le pongo Goku. Y dijo él, si consigo en Twitter, ¿cuánto era? 1 millón de likes... ¿Me dejas ponerle Goku al niño? Y la mujer dijo...
No lo vas a conseguir.
No lo vas a conseguir, pues vale.
Y lo consiguió.
Y el tío se puso con un cartel en Twitter. Mi mujer me ha dicho que si llego al 1 millón de likes, puedo llamar a nuestro hijo Goku. Pues... Cinco días le han hecho falta. A mí solo se me ocurre decirle a la señora...
Claro.
Es que estas cosas uno no se las apuesta.
No puedes jugártela así.
Claro, la pobre pensaría que no llegaba ni de coña, pero nada, lo que te digo, 5 días y el pequeñín se va a encontrar traumatizado de por vida al llamarse Goku. No hay que jugarse el nombre de los pequeños, esto hay que llevarlo atado. Yo, por ejemplo, le dije a mi marido que mi primer hijo se iba a llamar Daniel y no hubo duda.
Claro.
Y la segunda Emma, y no hubo duda tampoco.
Bueno, también se arriesga muchas cosas, claro.
Bueno, dar a luz es complicado, te lo digo yo, y bastante doloroso además. Pero claro, yo que tuve a mi hija sin epidural, tengo que dar gracias a Dios de que solo pesara 3,2 kilos. Porque uh-huh. en Rusia, una mujer que tiene 42 años ha traído al mundo una niña de 6,3 kilos.
6,3 kilos, fíjate qué angelito, ¿eh?
Esto ya es un lechoncito.
Esto ya es una cosa que...
Cuando
la coge, dice, cógela tú también un ratito. ¡Qué barbaridad!
Está como para que el niño te salga llorón y te pida abrazos.
¡Qué barbaridad!
Bueno, la verdad es que la mujer dio a luz sin ningún tipo de anestesia. 6,3 kilos. El bicho es importante, todo hay que decirlo. Según los médicos, estos bebés son catalogados como gigantes. Cuando ya pesan más de 5 kilos, tienen esta catalogación. Y hay que mirarles, hay que mirarles bien, porque no te creas tú que están exentos de problemas. De momento ya le han detectado a la bebé complicaciones en el oído y tampoco se descarta que con el paso del tiempo padezca distocia de hombro, rotura de clavícula o de brazos. Y todo porque el canal del parto es muy pequeño para el tamaño de estos chiquinines. Bueno, alteraciones en el corazón, malformaciones y bajadas en el nivel de azúcar son cosas que también les puede pasar a los bebés que
angelitos.
Pesan más de 5 kilos.
Pobrecitos.
Hay que tener un cuidado tremendo.
Oye, que yo pesé 4,500, ¿eh?
Sí, ya así estamos. Bueno, vamos a...
Yo he adelgazado con respecto al peso del nacimiento, ¿eh? Ya peso menos de 4,500.
Bueno, vamos con la música. Sin miedo ni vergüenza, así podríamos titular lo que está sucediendo con la venta de entradas de conciertos.
Es una vergüenza.
A pesar de que el Ministerio de Cultura ha pedido a Interior que investigue cómo es posible que el pasado viernes las entradas para ver a U2 en Madrid se agotaran en menos de 10 minutos, ya es imposible comprarlas en la reventa. Para este concierto, para el del 20 de septiembre, no se pueden adquirir ya, de ninguna manera. Ni las de reventa, ni las de oficiales, ni las de nada. Pero tú sabes que han anunciado U2 un segundo. Concierto,
un segundo día.
El día 21 de septiembre. Bien, las entradas aún no han salido oficialmente a la venta. Lo hacen hoy. Ayer ya se podían adquirir. ¿Cómo es posible? En la reventa por 900 euros.
Ahí hay una mafia instalada, hay un cachivache ahí, un cambalache, mejor dicho.
Esto
que,
se me
qué
escapa.
Barbaridad, qué
porque
barbaridad.
En el fútbol no se puede hacer. Tú no puedes comprar unas entradas del Madrid-Barça un día antes de que salgan a la venta,
no,
ni cosas
no.
parecidas.
Está más controlado.
Y lo de la reventa no veas tú cómo está, ¿eh?
Es alucinante. Bueno, vamos a llegar a las 5 de la mañana. No te desconectes porque estás escuchando Poniendo las Calles. Y si no, es que te perderías las historias que hemos preparado para ti. Nos va a visitar una de las dueñas del bar Palentino en Madrid. Resulta que han descubierto que les están promocionando en Nueva York a través de unas camisetas, de unas sudaderas. Bueno, es una historia súper curiosa y nos va a visitar su dueña aquí en directo en Poniendo las Calles. Te va a gustar. Bueno, que sepas que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que vamos a actualizar la información ya.